Buenas noches, hermanos. Analizando una porción ahí del capítulo 8 de Romanos, que tiene que ver con somos hijos de Dios, hemos sido adoptados, y como adoptados, con el derecho de recibir la herencia de nuestro Padre. Qué maravilla, ¿cierto? El ser herederos y coherederos con Cristo. Me refiero al versículo número 17. Dice así, Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que el Señor bendiga su palabra. Ya hemos estado, cierto, indagando con la ayuda del Señor respecto a este concepto de adopción. ¿Se acuerda que lo comentábamos? Nosotros somos hijos por nuevo nacimiento, ese milagro extraordinario del Señor, el hacernos nuevas criaturas, el habernos regenerado, pero también hijos por adopción, es decir, Él nos toma y nos hace parte legalmente de su familia. Y como somos parte de su familia y Él es nuestro padre legal, también tenemos el derecho, ¿cierto?, de recibir su herencia. Y esta herencia ya la estuvimos indagando en Primera de Pedro, ¿se recuerda? Una herencia no contaminada, no es una herencia terrenal. Por eso que es muy importante resaltar que la Iglesia es un pueblo espiritual con promesas celestiales. Nuestra patria no es terrenal, nuestra patria es celestial. Esa es la gran diferencia respecto a Israel. Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales. Y ahí es donde se confunde, dicho sea de paso, esta teología de la prosperidad y esta teología del reino ahora, donde se ha eliminado deliberadamente al pueblo de Israel, por lo tanto todas estas promesas terrenales han recaído en lo que se llama, o ellos llaman, la Israel espiritual. Pero la Biblia no enseña aquello, ¿ya? El pueblo de Israel tiene su trato con Dios y así también la Iglesia tiene su trato con Dios. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de una herencia, y Pedro lo decía detalladamente, una herencia no contaminada, una herencia incorruptible, una herencia imparcesible, allá reservada en los cielos para vosotros. Está reservada, hermanos. Y eso se va a cumplir, un día vamos a recibir aquella herencia. El Señor dijo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estoy citando Juan capítulo 14, verso 1 en adelante. Entonces, hermanos, lo interesante de esto es que Dios es nuestro Padre, nosotros somos herederos porque somos adoptados por Él, pero también la Escritura agrega algo, coherederos con Cristo. Nada se logra sin nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Todo se hace por medio de Él y para Él. Es muy interesante resaltar la figura de Cristo, hermanos, en todo este plan de salvación. Por ejemplo, hay un pasaje ahí que yo quiero citar, lo puede apuntar usted ahí en Colosenses capítulo número 1, verso 15, refiriéndose a la grandeza del Señor Jesucristo. Dice, Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, tome nota ahí, ¿cierto? Para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Se da cuenta, hermanos, que todo, la creación, la obra de gratuita salvación no se puede llevar a cabo, no se puede hacer efectiva, sino es a través de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta herencia, hermanos, que nosotros estamos leyendo aquí en Romanos capítulo 8, verso 17, no podemos sino reconocer que es una obra y es una realidad ya adjudicada por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos del Padre, coherederos con Cristo. Él va a estar siempre a nuestro lado, liderando toda acción, porque nosotros somos salvos en Cristo. Vamos a llegar al cielo revestidos de Cristo, siendo más puntual, dentro de Cristo. Estuvimos estudiando el tema de la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia es más allá que una institución. La Biblia no habla de institución religiosa, no habla de una organización, sino que presenta a la iglesia como un cuerpo, como un organismo que tiene miembros y cada miembro su función específica. Lo interesante de este cuerpo es que la cabeza no es un hombre, sino que es el propio Cristo. Y nos asimos de la cabeza, nos nutrimos de la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. De manera que cuando lleguemos a esas moradas celestiales que Él fue a preparar, esa herencia incorruptible allá en la gloria, no nos imaginamos cómo es. Ahí Apocalipsis habla de mar de cristal, ¿cierto? Y calles de oro, para que podamos de alguna manera dimensionar la grandeza, el brillo, la brillantez de esa ciudad, ¿cierto? Esa ciudad, hermanos, que vamos a recibir, lo va a ser precisamente porque vamos a llegar en Cristo. Es decir, dentro de su cuerpo, dentro de su integridad, dentro de su manto de justicia. Todo es para Él, para nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y Él va a ser honrado y glorificado por todos los siglos. Hermanos, después agrega algo el apóstol Pablo, la segunda parte del versículo, que pareciera una condicional. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este padecimiento no es una condicionante, es decir, si usted padece va a ser salvo. Es un resultado, mejor dicho, natural. No es que usted tenga que hacer algo para recibir esa herencia incorruptible, sino que la Biblia nos enseña, y como vamos a leer el versículo siguiente, que la vida del cristiano no es fácil. La vida del cristiano es aflicción. Ya lo decía el rey Salomón, un hombre que termina la carrera diciendo unas palabras tan sabias. Yo le pregunto a mis hermanos, ¿Salomón fue perfecto? No, ninguno de los hombres que la Biblia enseña fue perfecto. Santiago se refiere a Elías, por ejemplo, que oraba por la lluvia y había poder, ¿cierto?, en el desarrollo de la actividad de profeta. Pero el Señor dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras, es decir, sujeto a la debilidad. ¿Ya? El Señor le decía a los discípulos, orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No hay hombre que pueda decir, yo soy fuerte y soy súper cristiano. No, no existen. Esa es una falacia, es una idea religiosa. No existe eso de gran hombre de Dios. Todos somos frágiles. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, es que nosotros entendemos que las Escrituras nos enseñan claramente que en el mundo tendremos aflicción. Y este Salomón, sabio, lleno de errores, dice al final de sus días una frase tremenda en Eclesiastés. Guardad sus mandamientos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Leámoslo mejor. El capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 12, dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. El mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Dos puntos, nunca se olvide. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Miren, hermanos, el libro de Eclesiastés de alguna manera lleva el cristianismo a lo cotidiano, al día a día. Y Salomón comienza a escribir este libro también diciendo, debajo del sol, es decir, aquí, en la tierra, donde estamos los mortales, los pecadores. Todo es vanidad. No dice algunas cosas, todo es vanidad. Debajo del sol. ¿Y qué más? Y aflicción de espíritu. Por lo tanto, hermanos, vamos descubriendo que el creyente tiene que pasar un tiempo de aflicción. No el creyente nominal, estamos hablando del creyente verdadero. Las aflicciones son naturales, son espontáneas a una vida del creyente. Porque la posición del creyente es diametralmente distinta al que es inconverso. Y ya hay una oposición y ya hay una aflicción ahí implícita en las relaciones humanas para con el creyente. Por eso que es interesante partir con Salomón, porque este gran llamado, una vez una persona irreverentemente dijo que los escritos de Salomón eran los escritos de un viejo amargado. Claro, quien lo diga es porque no ha entendido nada de las Escrituras. Pero el Señor Jesucristo lo ratificó. Mire, veamos lo que dice Juan capítulo número 14. Juan capítulo número 14, respecto a esto que estamos analizando en el versículo 26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor se está despidiendo, ¿cierto? Y nosotros debemos entender que el Consolador tiene una misión que quizás el análisis redundante es precisamente consolarnos. Porque el Salvador se iba al Padre y necesitábamos a alguien que nos consolara. Y ese Consolador es el Espíritu Santo. Ahora, quiero enfatizar aquí el versículo número 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Hermanos, hay una paz del mundo que es una paz efímera. Es una paz que no tiene trascendencia. Es una paz presuntuosa, que no se cimienta en la verdad, sino que en la mentira, en el engaño. De hecho, ustedes saben, ¿no es cierto?, uno de los eslogans de las Naciones Unidas es justamente paz y seguridad. Las Escrituras dicen, y dirán, paz y seguridad, y vendrá entonces repentinamente destrucción hacia ellos, aquellos que no conocieron el amor de la verdad. Por lo tanto, hermanos, aquí nosotros estamos en una lucha entre la verdad y el error, entre la mentira y lo verdadero. Y esa realidad nos lleva a una vida de aflicción. El ser cristiano es una vida de aflicción. Pero el Señor nos promete paz, pero no es la paz del mundo, sino que es la paz de Dios. Como dice Filipenses, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando hay un mundo convulsionado, hermanos, que no sabe para, como se dice en buen chileno, para dónde va la micro, todos postulando ideas, todos dando sus ideas humanas, ¿cierto? El creyente tiene certeza para dónde vamos. Tenemos paz, a pesar de que hay aflicciones temporales, tenemos paz. ¿Por qué? Porque sabemos lo que viene. Para nosotros no hay ningún misterio en lo que viene. El porvenir del mundo está claramente definido en las Escrituras y nos aferramos a ello. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Algo incierto? ¿Algo que no está definido? No, estamos esperando el regreso del Salvador. Pero este tiempo lleva consigo aflicción. Por eso el Señor Jesucristo dice, no se turbe vuestro corazón. Así comienza el capítulo 14, verso 1. El corazón tiende a turbarse, tiende a desconcertarse, tiende a perder la fe, tiende a perder la esperanza. Nosotros fuimos salvos en esperanza. Por lo tanto, estos tiempos, digamos, de aflicción, de pregunta, de tribulación, son parte del proceso que tenemos que vivir previo a ese día cuando nos encontremos con Él, cuando Él vuelva por nosotros. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Miren lo que dice el capítulo número 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz no se puede lograr sino solamente en Cristo, hermanos. ¿Ya? En Cristo se logra esa paz. Pero hay algo más, dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. De manera que tenemos claridad, ¿cierto? Una nítida advertencia de nuestro Señor Jesucristo de tiempo de aflicción, de tiempo de tribulación. Por eso que necesitamos del Consolador. Entonces, evidentemente, estamos afirmando que hay una herencia reservada en los cielos. Pero la realidad del cristiano es que vamos a padecer con Cristo. ¿Ya? Esa es la realidad. Y si padecemos con Cristo, que es la tónica del creyente, no le quepa la menor duda que en el futuro vamos a ser glorificados cuando Él vuelva. ¿Ya? Por ejemplo, en el versículo número 18 dice, pues tengo por cierto, convicciones, ¿cierto?, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta certeza, hermanos, usted se recordará Hebreos capítulo 11, verso 1, cuando dice tengo por cierto, ¿cierto?, es fe. ¿Qué es lo que es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese que la fe no tiene nada que ver con lo que hoy día la iglesia predica. La iglesia enseña que tienes que tener prosperidad y vida íntegra, es decir, una salud inquebrantable. De manera que eso que se puede tocar, que se puede experimentar, es fe. No, la Biblia dice que la fe no se ve, es la convicción de lo que no se ve. Es decir, una persona que está viviendo aflicciones, problemas de enfermedad, problemas económicos, y mantiene su convicción intacta, eso sí es fe. ¿Se entiende que hay una gran diferencia? Y Pablo usa este lenguaje. Tengo por cierto, está convencidísimo. Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto. Pregunta, ¿estás tú? ¿Estoy yo persuadido de esto? Esa es la gran pregunta. ¿Estamos persuadidos de que Cristo volverá? ¿Estamos persuadidos, hermanos, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera? Hermanos, aquí es interesante este lenguaje porque es la fe. Nosotros debemos entender que el justo por la fe vivirá. Y el justo no es que sea justo en sí mismo, sino que el que fue declarado justo. Nunca debemos atribuirle al pecador la capacidad de ser justo en sí mismo, sino que la fe que el Señor una vez nos regaló nos imputó también la justicia de Cristo. ¿Se fija? Es una obra de Él y solo de Él. Entonces Él dice, estoy por cierto, que las aflicciones del tiempo presente. Estamos muy lejos de esta idea del avivamiento, hermanos, y de una iglesia que está lejos de los problemas, y que nos enseñen que si tenemos problemas porque algo no anda bien en nuestra vida. No es así. ¿Qué podríamos decir del apóstol Pablo? Ya hay una parte que él declara todo su recorrido. He sido azotado 40 veces menos una, ¿se acuerda? Peligro en el mar, peligro en los caminos, entre ladrones, entre falsos hermanos, etcétera, etcétera. En desnudez. ¿Qué diría Pablo? ¿Le faltó fe? ¿Le faltó entender esta teología de la prosperidad? No, él entendía muy bien que la vida del creyente es una vida de aflicción. Es una vida muchas veces de soledad. Es una vida, hermanos, en que la gente no nos va a aceptar y no calzamos, hermanos. Por eso que yo me he ido meditando en este tema, hermanos, que el tema del cristianismo, más que un negarse de estar con el mundo, es que el mundo no te quiere, sinceramente. ¿Ya? No encajas ahí. Mire, por ejemplo, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1, verso 29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo enfatizando esto, la vida del creyente también es padecimiento. ¿Cuántas veces nosotros hemos dado testimonio de nuestra fe y de la Sagrada Escritura? ¿Cierto? Y eso significa que las personas no te quieran más. Como hemos dicho, debut y despedida. ¿Cierto? Pablo también hablándole a Timoteo. Veamos un poquito otro pasaje. Segunda Timoteo 4.5 dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿Ya? Hay aflicciones, hermano. Hay aflicciones de todo tipo. Aflicciones por ser fiel a la palabra de Dios. Aflicciones por no querer ofender el nombre de Dios. Aflicciones por dar la opinión de Dios por sobre la opinión humana nuestra. Y eso es parte de la vida del creyente. Pero debemos entender, hermano, que todo ese cúmulo de aflicciones podríamos seguir. Pablo también dice, las aflicciones que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aún ese cúmulo de aflicciones, hermano, no se compara de ninguna forma con la gloria venidera. Una vez yo les comentaba un relato que hizo un predicador norteamericano, porque ustedes deberán entender que en Estados Unidos las cenas, por ejemplo, son muy importantes para ellos. La gente se reúne y concluye una celebración de la que sea en una cena, y esa cena tiene un protocolo. Y lo mejor de la cena es el postre, es como la guinda de la torta, el postre se luce. Por lo tanto, contaba este predicador, nunca se me olvidó, en su iglesia estaba agonizante una hermana, estaba ya lista para partir a la presencia del Señor. Y le dijo al pastor y a la familia, cuando yo muera, les voy a pedir una sola cosa, que en mi mano pongan un tenedor. Usted se va a reír lo que estoy diciendo. Pero le preguntaban al pastor, ¿por qué un tenedor? Entonces, ya pues le explicó todo, y efectivamente la hermana partió la presencia en los brazos del Señor, y la pusieron en el cajón, y según su voluntad, ¿cierto?, le pusieron un tenedor. Entonces, toda la gente que la miraba, miraba a la hermana con un tenedor. Entonces, ella antes de partir explicó por qué. Porque para el gringo, ¿cierto?, para las costumbres de ellos, lo mejor está por venir, ¿ya? Después que pasa la cena, después que pasa la entrada, el plato de fondo, ellos expresan esto, lo mejor está por venir. Entonces, ella tenía la intención de que todas las personas que la vieran en el cajón preguntaran por qué tenía un tenedor en la mano, y esto es real, es verídico. Y ahí debían explicarle a esas personas porque ella está diciendo que lo mejor está por venir. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que estar con Cristo es muchísimo mejor. Hermano, este tiempo es una pasada. Somos pasajeros, somos peregrinos. No debemos aterrizarnos en este mundo, hermano. Ese es el llamado del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Hemos visto cómo la iglesia ha perdido el carácter peregrino. La iglesia nunca fue establecida como una institución, como una organización, sino que como un pueblo peregrino, ¿me entiende? ¿Y por qué un pueblo peregrino? Porque para nosotros lo que viene es maravilloso, no lo que estamos viviendo en el tiempo presente. Por eso que debemos tener mucho cuidado con esta enseñanza dominionista, hermanos, en que nosotros debemos aterrizarnos, debemos hacer imperio, debemos conquistar los poderes temporales, porque esto es todo para nosotros. No es así, hermano. Esto no es nada para nosotros. Esto es solamente una aflicción pasajera. Por eso que quería citar a Salomón. Todo lo que hay debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Todo es vanidad. El tener buena salud y gozar de salud y gozar de vigor también es vanidad. El gozar de una familia, el gozar de hijos es vanidad. Toda la gente se jacta, yo tengo esto, tengo esto otro, tengo una familia. Todos presumen tener una familia feliz. Eso es vanidad, ¿sabías tú? Todo lo que nosotros podamos lograr fuera de la perspectiva peregrina en Cristo es vanidad y aflicción de espíritu. El Señor decía, no os afanéis por el día de mañana. Nosotros vivimos afanados por lo que no ha venido. Y si lo dice Él es porque es real. Nuestros afanes no es por lo que estamos viviendo, sino que nuestros afanes es por lo que aún no ha llegado. Y Pablo nos recuerda esto, hermanos. Nos dice aquí en el versículo 18 que estamos convencidos, él está convencido que las aflicciones presentes, es decir, temporales, ¿ya?, que están sujetos al tiempo y al espacio, nosotros no vamos a vivir en el tiempo y el espacio, vamos a vivir en la eternidad, donde no hay tiempo y donde no hay materia, ¿me entiende? Pero todas estas aflicciones del tiempo presente no se comparan, ¿cierto?, con la gloria venidera que en nosotros, en los creyentes, ha de manifestarse. ¿Sabe lo que nos espera a nosotros? Lo hemos dicho y lo vamos a repetir. Nos espera la gloria venidera. ¡Qué maravilla, hermanos! Nosotros podríamos decir, de verdad, con el solo hecho de que este cuerpo va a quedar ahí, ya estamos felices con eso. Pero no va a quedar ahí, hermanos. No solamente vamos a ser revestidos de un cuerpo de gloria, sino que vamos a recibir una herencia incorruptible ya en la gloria, hermanos. Por eso que Pablo terminó diciendo aquello, ¿cierto? Me está ahora reservada la corona, no en este mundo, sino que allá en la gloria, que el Señor juez justo me dará, no solamente a mí, sino que a todos los que aman su venida, hermanos. Nosotros los creyentes debemos amar la venida de Cristo. Debemos amar su regreso, porque nuestra gloria no está en este mundo. Nuestra gloria está más allá de este mundo. Debemos de alguna manera despegarnos de las influencias, de los tentáculos de un mundo que nos quiere adormecer, nos quiere hacer dejar de velar. Recuerden que la venida del Señor será como ladrón en la noche. ¿Y por qué el Señor cataloga o califica, por decir así, o la describe como un ladrón en la noche? Porque si nosotros supiéramos que el ladrón viene hoy día, les aseguro que ninguno de nosotros se duerme. El Señor dice que va a volver como ladrón en la noche, no va a avisar. Es inminente su regreso. Por lo tanto, debemos estar velando y anhelando su venida, porque vamos a estar con Él para siempre. Ahora, hermanos, esto me hace pensar lo siguiente. El hecho de que nosotros vamos a recibir la gloria venidera y vamos a ser herederos con Cristo, es porque vamos a estar toda la eternidad gozándonos en esta realidad. Por ejemplo, cuando usted tiene un momento de felicidad, vamos a ponerlo en el plano familiar, y lo ha pasado bien, sanamente, obviamente, con su familia o con los que ama, incluso como comunión de hermanos, uno en lo temporal dice, qué lástima que tenemos que irnos a las casas, porque mañana hay que trabajar, los niños tienen que ir al colegio, y queremos prolongar este gozo, esta alegría, esta plenitud. Hermano, el creyente se siente pleno en medio de los santos. Por eso que es importante la congregación. Imagínense, el Señor nos promete esa plenitud fuera de todo ámbito pecaminoso para toda la eternidad. Vamos a estar plenamente felices. Por ejemplo, usted se encuentra con una persona que no ha visto hace tiempo, ¿cierto? Por lo general, todos presumimos felicidad. ¿Sabe, hermano? Ninguno de nosotros es plenamente feliz en este mundo. Ninguno. Aunque muchos prediquen que el Evangelio nos hizo plenamente feliz. No es así, hermanos. No es así. Nuestra felicidad, el Señor la promete, no en este mundo. La promete allá, en la gloria. Y allí es donde debe estar puesta nuestra mirada, hermanos. ¿Ya? Más allá del sol, más allá de lo terrenal. Y eso se va a cumplir, y eso se va a manifestar. Él va a cumplir sus promesas, porque Él no falla a sus promesas. Avancemos al versículo 19, dice, porque el anhelo, mire cómo dice, ardiente de la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí Pablo introduce algo que involucra la creación. Ya no es solamente el hombre, cuando digo hombre digo mujer, sino que es la creación. Aquí tenemos que hacer un paréntesis. Cuando entró el pecado, hermanos, el pecado no solamente arruinó la raza humana, totalmente, no parcialmente, sino que totalmente la arruinó. El hombre cayó totalmente ahí en el jardín del Edén. Es decir, el hombre perdió toda capacidad intelectual, espiritual y de voluntad para agradar a Dios. Muerto, murió. El Señor lo dijo, si comieres del árbol que yo te mandé no comieses, ciertamente morirás. Y el hombre comió y la mujer comió y los dos murieron. Pero no solamente el hombre, la raza humana, cayó en pecado y arruinó su existencia, sino que también el Señor le dijo al hombre, espinos y cardos te producirá la tierra. Usted cuando va al campo, por ejemplo, y ve la zarzamora y ve los espinos y usted quiere meter la mano y se clava, debe acordarse que todo eso es producto del pecado. Por ejemplo, cuando ve en los documentales un león persiguiendo a una liebre y la desmenuza y la mata, eso es producto del pecado. Y el Señor promete restauración también a la creación. Por eso que es muy interesante contemplar al Señor Jesucristo no solamente llevando el pecado de nosotros, sino que también en su frente, en su cabeza, no en vano llevó y portó una una corona de espinas, porque él también cargó con la maldición de la creación, porque él también va a redimir la creación. Y dice aquí el apóstol Pablo en un lenguaje muy interesante que la creación tiene un anhelo ardiente, es decir, un deseo, hermanos, un deseo de que la manifestación de los hijos de Dios sea pronto. Nosotros debemos entender que el mundo está como con dolores de parto, ya lo vamos a leer. Va aumentando la intensidad y la frecuencia. La otra vez leía un poquito, hay una medida de las vibraciones de la Tierra, la sonda Schumann, no sé si alguien la ha escuchado. Estas ondas es una especie de medir, es como decir, en términos muy simples, cuando usted va al médico y le toman el pulso, ¿ya? Y según el pulso usted le dicen, está bien, está mal, está más o menos, etcétera. Estas ondas, que son ondas electromagnéticas, los científicos están diciendo que van aumentando de manera preocupante. Y eso explica, imagínense, el hombre lo habla sin saber que eso está escrito. El pulso de la Tierra, el pulso de la creación va aumentando. Y va aumentando porque va a llegar un momento que no va a dar para más. ¿Me entiende? La iglesia es parte de un frenar, hermanos, de la corrupción, porque no solamente un tema de la maldición de la fauna, de la flora, sino que también de la corrupción del hombre. Pero el día en que la iglesia salga de la creación, salga de la tierra, no va a haber sal que detenga la corrupción. Por lo tanto, va a llegar la tierra en un momento que ya no va a dar para más. Se habla de catástrofes naturales, se habla de corrupción moral, ético, ¿cierto? De todo tipo. Ahí, previo a la venida del Señor. Entonces, la creación en sí, hermano, tiene un anhelo. No un anhelo simple, sino que ardiente. Desea, con fuerza, con fuego, que se manifiesten los hijos de Dios. ¿A qué se referirá con esto? Bueno, evidentemente, hermano, nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo, ¿ya? La segunda venida de Cristo tiene una primera fase, por decirlo así, ¿ya? Las Escrituras así nos enseñan, en que la iglesia es arrebatada. La Biblia habla de arrebatamiento. Primera Tesalonicenses capítulo 14, la iglesia será arrebatada. Los que hemos creído en el Señor vamos a ser arrebatados. Vamos a ser arrebatados para posteriormente volver con Él, porque Él va a regresar para reinar esta tierra. Y cuando Él regrese para reinar con los suyos, Él también va a restaurar la creación. Ese día es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por ejemplo, Isaías capítulo 11 es una promesa para la restauración de la creación, y ahí está la clásica imagen de que dice que, por ejemplo, el niño de pecho jugará con una serpiente, o paralelamente van a estar ahí comiendo pasto el león con el cabrito, imagínense. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Porque Dios va a restaurar la creación. O sea, por primera vez usted va a poder ahí acariciar sin ningún problema, ¿cierto?, el pelaje del león. Precioso, cuando usted ve esos animales, precioso. Pero no le aconsejo que lo haga ahora, ¿cierto? Porque en este minuto todavía está sujeta al pecado. Ahora, esta manifestación gloriosa va a llevar bendición a todo el planeta, ¿ya? Es una redención general, es una redención de la tierra, de la flora, de la fauna. Para nadie es un misterio lo que está ocurriendo hoy en día. O sea, nosotros vemos que el ecosistema, el clima, el calentamiento global, ya no es un cuento de libros viejos, no, es un asunto que por primera vez los políticos están realmente preocupados. Hay comisiones. Gente, la más escéptica tiene que reconocer que el tema nos va bien. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es prepararnos porque se va a cumplir el tiempo. Por ejemplo, la otra vez, ¿se acuerdan para el terremoto pasado? entrevistaban a un geólogo, una eminencia, y le decían: nosotros pertenecemos, como Chile pertenece a lo que se llama el cordón de fuego del Pacífico. Nos tocó ahí, ¿cierto? Tenemos hartos privilegios, pero también somos uno de los países más sísmicos y no vamos a poder evitarlo. Pero él decía, y yo me acuerdo muy bien de la entrevista, lo dijo como suavecito, pero lo dijo. Dijo: nosotros no descartamos un evento global. Así lo dijo. Para nosotros como creyentes no nos debe asombrar, porque la Biblia sí habla de eso. Habla de terremotos, habla de fraccionamiento de la tierra, hermano. Por ejemplo, había uno que decía que Chile se va a fraccionar como en tres partes. Uno a la altura de Curicó, otro a la altura de Concepción, y así como está separado ahora Chiloé, todo eso, eso en algún momento fue parte del continente. Pero para nosotros no es un misterio tampoco, porque la Biblia sí habla de aquello. Mucha gente va a morir con los terremotos que vienen. Es decir, la creación va a llegar a un momento en que va a mostrar cuán deteriorada está por causa de la maldición del pecado. Pero gloria sea dada al Señor que cuando Él regrese, todo será restaurado. Y vamos a tener, nosotros tenemos un privilegio muy grande, se nos fue el tiempo. Porque no solamente vamos a tener una participación celestial con el Salvador, sino que vamos a tener una participación también en la tierra. Él viene a reinar aquí, en la tierra, y viene a reinar con los suyos. Y los suyos es usted y soy yo. Gloria a Dios. Yo no hice con qué ropa, hermanos. Es que su gracia es tan grande, hermanos. Nos ha puesto en lugares...